Que la iniciativa ayuda a las empresas a evitar el dumping, ayuda a las pymes a tener certeza sobre la competitividad en el mercado y a los trabajadores a tener el piso mínimo de un trabajo decente.
Y con la exposición del Consejo Fiscal Autónomo pendiente, el próximo lunes la Comisión de Hacienda de la Cámara va a votar hasta total despacho la controversial ley de reajuste al sector público. La oposición confía que las llamadas normas de amarre se rechazarán en sala, mientras el oficialismo espera que buena parte de ellas se aprueben por unanimidad. Tiene los detalles Nicolás Donoso.
Un día crucial vivirá la ley de reajuste al sector público el próximo lunes, donde se espera que la Comisión de Hacienda reciba la presentación del Consejo Fiscal Autónomo y posteriormente vote hasta total despacho las 93 normas restantes de las 129 que el Ejecutivo ingresó para la iniciativa. Aprobadas 36 normas en particular, las dudas nuevamente se montan sobre el gasto fiscal y el financiamiento de la iniciativa. Y los otros aspectos tienen que ver con las normas que buscan restringir los despidos de funcionarios a contrata, donde detectaron al menos 7 normas desde la oposición susceptibles a amarre y la confianza legítima. El diputado de la UDI, Felipe Donoso, insiste que hay un déficit relevante de recursos para pagar los compromisos, lo que podría generar costos para el país que el futuro gobierno deberá asumir.
Cuando el nuevo gobierno tenga que hacer los ajustes, ya sea en personal, ya sea en reasignaciones, va a tener costos importantes para el país y van a ser culpa del gobierno del presidente Boric.
En tanto, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, cree que las denominadas normas de amarre se terminan mirarán rechazando en la sala al no contar con los votos por parte de cierto sector del oficialismo.
Nos parecen impresentables y por lo tanto eso se va a rechazar y yo creo que el gobierno no tiene margen para poder seguir avanzando en esta línea porque los propios diputados de su sector le han dicho que es moralmente cuestionable.
El diputado independiente PPD, Carlos Bianchi, espera que además del CFA se presente la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, para evaluar la sostenibilidad de la propuesta.
Hay dudas con respecto al financiamiento, más allá de que se haya votado favorablemente la idea de legislar, porque en lo particular se hace absolutamente urgente el conocer la opinión del Consejo Fiscal Autónomo.
Por su parte, el diputado comunista y presidente de la instancia, Boris Barrera, manifiesta que de forma mañosa y mentirosa la oposición ha instalado la norma de amarre para complejizar la tramitación.
Será la norma más compleja, sin embargo, como estamos convencidos que eso no tiene nada que ver con un amarre, esperamos de que sea aprobada la próxima semana.
En los últimos proyectos, el CFA ha sido clave al plantear 11 riesgos fiscales durante la tramitación de la reforma previsional, al exponer durante el presupuesto 2026 que debían emplearse medidas adicionales de reducción del gasto público o, más recientemente, con el proyecto del FES, al reiterar que el proyecto dejará un ahorro fiscal negativo.
Ya es un hecho que este será el tercer año consecutivo en que se incumplan las metas fiscales, pero no será hasta finales de enero que la Dirección de Presupuestos informe al mercado el cierre del año fiscal 2025, partiendo con un déficit proyectado en menos 1,6% del Producto Interno Bruto. Dicha cifra fue modificada en más de 2 oportunidades y finalmente se habló de un menos 2%. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sinceró que el resultado final será mayor de menos 2,7%, es decir, un déficit superior a lo previsto. La herencia que dejará en términos fiscales la administración Boric se convierte en un recibimiento poco cálido para su sucesor, José Antonio Kast. Pero en el oficialismo salieron a poner paños fríos a este escenario y parte del discurso que ha defendido el Ejecutivo es que se entregará la economía en un mejor pie que como la recibieron, destacando otros balances más positivos. El diputado comunista Boris Barrera destacó otras cifras de cierre de este año que recién pasó, como una deuda pública más baja y una inflación más contenida.
Es que este va a ser el gobierno en donde menos va a crecer la deuda fiscal en comparación con los últimos 15 años hacia atrás. Y segundo, vamos a entregar una economía ordenada, creciendo, con una inflación estable, controlada.
Y pese a que desde Republicanos ya habían incorporado el estrés fiscal a su hoja de ruta, la nueva cifra podría significar un recorte mayor al comprometido durante la campaña. El diputado de Republicanos, Agustín Romero, dijo que la ciudadanía finalmente terminará pagando la improvisación de este gobierno.
Durante años se presentaron proyecciones de ingresos que no se cumplieron y hoy el país paga las consecuencias con un hoyo fiscal enorme. Esto no es un error aislado, es un patrón de mala gestión que dañó la credibilidad de Chile y le deja una herencia muy pesada al próximo gobierno.
No solo se ha debilitado la credibilidad de la regla que guía el buen manejo de las finanzas públicas, sino que también existe un acuerdo transversal sobre la necesidad urgente de hacer recortes de gasto.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Ocho de la mañana, 6 minutos.
Tras la confirmación de que Pasmar concretó el acuerdo para que un hotel se ubique en la torre más alta del sur de Chile, ubicada en Puerto Montt, fuentes de la radio han indicado que la cadena Hilton sería la que construirá el recinto de más de 220 habitaciones y 70 departamentos. Tenemos detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
Fue el representante de Pasmar, Jack Mosa, quien comunicó a la radio, después de una reunión con la Municipalidad de Puerto Montt, que el próximo 3 de febrero llegarán a la zona representantes de una cadena hotelera para anunciar el proyecto que se situará en la torre más alta del sur de Chile, ubicada en el Mall Paseo Costanera. Se trata de un edificio de 30 pisos que está medio construir desde 2019, lo que se ha convertido en un elefante blanco en la capital regional. Su abandono en la construcción ha sido ampliamente criticado por vecinos y autoridades, quienes exigieron una claridad a Pasmar. Por ello, hace meses el holding inmobiliario ha dado cuenta de negociaciones con cadenas hoteleras para terminar la construcción. En las últimas horas, fuentes de la radio han dado cuenta que sería la reconocida cadena internacional de hoteles Hilton la que se situará en el lugar. La información oficial da cuenta de un hotel de 220 habitaciones, 70 departamentos y una sala de conferencias con capacidad para 1,000 personas en el último piso, con una amplia vista a la bahía del seno del Reloncaví. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 8 minutos.
La productora Lotus Festival S.P.A. a cargo de Lollapalooza Chile enfrenta una demanda civil por incumplimiento de contrato presentada por la empresa Ledrium 1 S.P.A., ex proveedora de servicios tecnológicos del festival. La acción judicial busca que un tribunal determine los perjuicios económicos derivados del término anticipado de un acuerdo que contempla prestaciones para diferentes ediciones del evento. El conflicto se origina en un contrato firmado el año 2022, mediante el cual Ledrium debía entregar servicios de conectividad y soporte tecnológico. No obstante, la relación contractual fue finalizada antes de lo pactado, dando paso a una disputa legal que ya tuvo un pronunciamiento previo en sede arbitral. En esa instancia, un tribunal arbitral concluyó que existió un incumplimiento contractual, estableciendo que el término del acuerdo no se ajustó a las condiciones pactadas. Dicho fallo fue posteriormente confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago, dejando firme la responsabilidad contractual atribuida a Lotus Festival. Con ese antecedente, la empresa demandante recurrió ahora a la justicia civil para que se cuantifiquen los daños económicos provocados por la ruptura del contrato, los que ascenderían a 1.373 millones de pesos, de acuerdo a lo que expone el documento. El abogado de Ledrium 1, Marcelo Jadue, explicó que esta nueva etapa judicial tiene por objetivo dimensionar el impacto económico que tuvo la decisión de la productora, señalando que el término de contrato generó consecuencias financieras de gran magnitud para su representada.
Una sentencia arbitral determinó tuvo un término unilateral, intempestivo y doloso por parte del Lotus Festival S.P.A. al ponerle término al contrato, lo que le causó un tremendo descalabro económico a Ledium 1 S.P.A. y los perjuicios que se le causaron deberán ser determinados en una sentencia civil.
La causa se tramita en un tribunal civil de Santiago y se encuentra enfocada exclusivamente en la determinación del monto indemnizatorio. Desde Lotus, en tanto, han manifestado que ejercerán su defensa y que discrepan de las cifras reclamadas.
La información está primero en Radio Brama. De la mañana, 10 minutos.
En materia política, La Moneda intensificó sus críticas contra José Antonio Kast. El presidente Boric calificó de lamentable el giro en el tono que mostró el líder republicano durante el foro de Icare y lo acusó de faltar a la verdad en sus cuestionamientos. Desde el Partido Republicano, en respuesta, sostuvieron que el gobierno mantiene una obsesión con Kast. No obstante, José Antonio Kast optó por no profundizar la controversia y centrarse en su agenda. Sostuvo una reunión con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y durante la tarde de ayer recibió el plan Desafío 90 por el economista Bernardo Fonten. Bárbara Payal tiene los detalles.
Pese a las tensiones políticas entre la oficina del presidente electo y el gobierno, José Antonio Kast mantuvo su agenda de actividades. El pasado jueves por la tarde se reunió con los partidos que conformarán el próximo oficialismo, Republicanos, la UDI y Renovación Nacional, mientras que este viernes visitó la Municipalidad de Santiago, donde se reunió con el alcalde Mario Desbordes para iniciar coordinaciones de trabajo de cara al 11 de marzo. Luego de la reunión, ambos saludaron desde el balcón del edificio consistorial a vecinos presentes. En sus declaraciones, Kast destacó la gestión del alcalde Desbordes en materia de seguridad, incluso dijo para quienes no comparten su sector político, mientras que el edil destacó la jornada de trabajo.
Y el alcalde ha ido recuperando los espacios públicos, que son de todos, incluso de aquellos que no nos quieren.
Una visita protocolar, pero sobre todo una visita de trabajo.
Posteriormente se trasladaron al Mercado Central, donde almorzaron sin entregar declaraciones en medio de la controversia generada por las críticas que Kast realizó en Icare al actual gobierno, al que acusó de improvisación, falta de realismo y cuestionando además su legado fiscal. El presidente Gabriel Boric fue el encargado de doblar la arremetida y calificó como lamentable el cambio de tono del mandatario electo, acusándolo de mentir y criticando su narrativa de gobierno de emergencia, respaldándose en cifras de la reciente CACEN que indicó una reducción de la pobreza. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, apoyó al mandatario y llamó un debate político responsable y basado en la verdad.
Así como la libertad de expresión es consustancial en la democracia, la verdad también es fundamental para que el debate se realice sobre hechos y no sobre fake news.
Desde el Partido Republicano, el jefe de bancada de los diputados, Juan Irarrázaval, defendió a Kast acusando una obsesión del gobierno con su figura y pidiendo que se les deje trabajar.
Es el gobierno el que tiene una obsesión, ¿cierto?, con lo que está haciendo el presidente electo, que está trabajando por Chile hoy día. Y por lo tanto, lo que uno pediría es que nos dejen trabajar tranquilo.
Por la tarde, Kast recibió el plan Desafío 90, elaborado por su asesor económico, Bernardo Fonten, un documento de 70 páginas con medidas administrativas y legislativas para los primeros meses de gobierno centradas en seguridad, migración y reactivación económica.
8 de la mañana, 13 minutos.
Y el oficialismo enfrenta semanas clave de definiciones internas. En la Democracia Cristiana se abrió el debate por su conducción, con dudas sobre una eventual reelección de Francisco Huenchumilla y sobre el rumbo político que el partido busca fijar para el nuevo periodo. Al mismo tiempo, el Frente Amplio comenzó a preparar su proceso de reordenamiento interno con un congreso ideológico orientado a revisar su proyecto político y a clarificar el rol que asumirá en el nuevo ciclo. Aline Desormó con los detalles.
La Democracia Cristiana atraviesa un nuevo momento de definiciones internas con el foco puesto en su conducción y en las dudas que persisten sobre una eventual reelección de Francisco Huenchumilla en la presidencia del partido. El debate se da mientras la colectividad busca ordenar su identidad política y clarificar el rol que asumirá en el nuevo escenario. Desde la bancada parlamentaria, su jefe Eric Aedo advirtió que cualquier continuidad de la conducción debe darse bajo un marco político claro y con un equipo con capacidad de gestión y proyección.
Si el senador Huanchumilla quiere continuar, tiene que hacerlo bajo estos parámetros y con un equipo con una alta capacidad de gestión política y estratégica. Hoy día se requiere una ADC mucho más atrevida.
A ese debate se sumó el diputado Héctor Barría, quien destacó que pese a los pronósticos adversos, la Democracia Cristiana logró mantenerse vigente y con una representación parlamentaria relevante. De cara a la nueva etapa, apuntó a la necesidad de dejar atrás el rol de bisagra y avanzar hacia un proyecto con ejes claros, definiendo una política de alianzas y un programa propio, donde la experiencia de ciertos liderazgos aparece como un factor clave.
Ahora bien, viene un nuevo desafío, definir nuestra política de alianza. Creo que para ese desafío, alguien con experiencia es Francisco Huanchumilla, en conjunto con Alejandra Grau.
Este escenario se cruza con un proceso interno relevante. Este domingo la Democracia Cristiana realizará sus elecciones territoriales en medio de la discusión sobre cómo ordenar su estructura y proyectar su rumbo político. En paralelo, el Frente Amplio avanza en su propio proceso de revisión interna. Su secretario general, Andrés Cublé, explicó que el Congreso Ideológico que prepara la coalición busca consolidar la unidad alcanzada tras la convergencia de sus distintas fuerzas, profundizar sus definiciones ideológicas y clarificar el rol que asumirá como oposición frente al próximo gobierno.
Buscamos consolidar lo que ha sido el proceso de unidad que iniciamos hace ya más de un año, buscando discutir sobre nuestros principios ideológicos, poder profundizarlos, poder entenderlos en el contexto actual.
Así tanto como en la Democracia Cristiana como en el Frente Amplio, los procesos internos aparecen como claves para ordenar liderazgos, definir proyectos políticos y enfrentar el nuevo ciclo desde la oposición.
De la mañana, 16 minutos.
Manifestaron su preocupación parlamentarios ante la salida de Paula Narváez como embajadora de Chile en Naciones Unidas y el impacto que esto podría provocar en la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de este organismo internacional. Desde el oficialismo desdramatizaron y aseguraron que la candidatura sigue en pie y representando al Estado chileno. Nos cuenta más Danilo Ormeño.
Sigue siendo incierta la continuidad de la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, primero por el eventual apoyo del presidente electo José Antonio Kast y ahora por la salida del cargo de la embajadora de Chile en la ONU, Paula Narváez. La diplomática militante del Partido Socialista, incluso candidata presidencial el año 2021, es muy cercana a Bachelet y un pilar fundamental, incluso señalada como la jefa de campaña de la exmandataria. Se supo que el 17 de enero, Narváez abandona la embajada de la ONU para radicarse en Panamá, donde asumirá la dirección regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Consultado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, insistió que apoyar la candidatura de Michelle Bachelet es una gran oportunidad para Chile.
El presidente electo ha señalado que va a dar a conocer su decisión el 11 de marzo. En lo que respecta a la conducción de la política exterior, esta está a cargo del presidente de la República. De todas maneras, nosotros hemos sido explícitos que esta es una oportunidad para Chile, una oportunidad para el país.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, admitió que con la salida de Narváez de la Embajada de Chile en la ONU, queda medio colgando la gestión que se realizaba en la candidatura de la exmandataria.
Se deja medio colgando la gestión que se estaba haciendo desde nuestra embajada en Naciones Unidas. Creo que se está dejando un espacio precioso para seguir gestionando la Secretaría General para Chile y para Michelle Bachelet.
Mientras que el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, fue más allá y dijo que es relevante que el próximo gobierno de José Antonio Kast mantenga el respaldo a la intención de Bachelet para llegar a la ONU.
Lamento la decisión de Paula Narváez, que ha tenido un rol ejemplar en Naciones Unidas como embajadora de nuestro país. Más allá de Paula Narváez, el destino propuesto para Bachelet debiera respetarse y hacerse todo el máximo esfuerzo como país con el nuevo gobierno para seguir hasta el final en esa candidatura.
Recordemos que la candidatura de Michelle Bachelet ya venía alicaída tras la incertidumbre que ha generado el posible respaldo que tendría del presidente electo José Antonio Kast, con quien se reunió tras su victoria en las elecciones de segunda vuelta de diciembre y que dejó en suspenso su decisión para después del 11 de marzo.
8 de la mañana, 19 minutos.
Y una nueva controversia diplomática se abrió tras los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Jude, quien cuestionó una supuesta sobreregulación de la ley Uber. Las declaraciones generaron críticas en el oficialismo, que acusó una intromisión de decisiones internas del país, aunque desde la oposición surgieron voces que respaldaron esa mirada. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado PPD Raúl Soto calificó los dichos como una señal imprudente y poco respetuosa de la soberanía nacional. Planteó que la tradición diplomática se sostiene con el respeto a las decisiones de cada país que éste adopta de manera autónoma y llamó al embajador a actuar con mayor cautela para no tensionar una relación bilateral que dijo históricamente ha sido positiva.
Creo que no se pueden aceptar injerencias desde esa perspectiva. Y yo hago un llamado, por cierto, a la prudencia del embajador. Chile y Estados Unidos han tenido una buena relación. Yo creo que es necesario mantenerla de esa forma.
En la misma línea, el diputado socialista Nelson Venegas sostuvo que este tipo de intervenciones no debería normalizarse y que el mundo político, sin distinción de sectores, debería rechazarlas. Advirtió que no marcar un límite ahora abre espacio para futuras injerencias externas en asuntos internos.
Desde la derecha hasta la izquierda, todos los sectores políticos, si de verdad se creen patriotas, deberían salir a repudiar este tipo de declaraciones. Si no lo hacemos ahora, estamos abriendo el campo para que en el futuro hagan lo que quieran con nosotros.
Una postura distinta expresó el senador independiente Rojo Edwards, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. El parlamentario señaló que la ley Uber arrastra problemas desde su tramitación y que nunca logró convencer de que beneficiaría a los usuarios. A su juicio, la regulación ha terminado reduciendo la oferta de servicios, limitando la flota disponible y encareciendo los precios, por lo que coincidió con el diagnóstico planteado por el embajador estadounidense.
La ley Uber siempre tuvo problemas, tuvo votos en contra, pero además siempre tuvo problemas con los reglamentos. Y de ese punto de vista yo estoy completamente de acuerdo con las declaraciones del embajador de Estados Unidos.
La polémica volvió a instalar el debate sobre los límites del rol diplomático en discusiones de política interna, cruzando visiones contrapuestas al interior del Congreso.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana, 23 minutos.
El presidente de la República, Gabriel Boric, respaldó la tesis de la ministra Camila Vallejo sobre los Estados Unidos y advirtió sobre una posible invasión a Chile promovido por intereses económicos. El mandatario mantiene la pugna y áspera relación con su par Donald Trump, pero ahora con una nueva controversia marcada por la invasión militar estadounidense en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Cuando Estados Unidos publicó una foto con Trump y la leyenda "Este es nuestro hemisferio", Boric respondió de inmediato y aseguró que existen líderes serviles y que se humillan ante el presidente norteamericano, levantando nueva polémica. Pero en entrevista con Sube la Radio, el jefe de Estado chileno volvió a abordar la crisis en Venezuela y reconoció que comparte la tesis de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que planteó la idea de una posible invasión de Estados Unidos a Chile por el litio. El diputado de oposición, Miguel Mellado, desechó la tesis del gobierno y la calificó como una película de ciencia ficción.
insinuar que Estados Unidos quiere intervenir Chile prácticamente por el litio, parece una película de ciencia ficción, pues. Yo les pediría humildemente que apaguen Netflix y dejen a un lado las teorías conspirativas, pues. Presidente, aprenda de relaciones internacionales.
El diputado de Amarillos, André Joanet, fue más drástico y lapidó al gobierno de Boric y su manejo de política exterior.
Los adolescentes del Frente Amplio tarde descubrieron al Estado, muy tarde. Ojalá que en 4 años más también recuerden de lo malo que fue este gobierno y que no hay que dar de oportunidad a gente que venga a hacer la práctica, porque es muy caro para las personas.
En una postura similar, el diputado de la DC, Eric Aedo, dijo no compartir las declaraciones del presidente Boric y apuntó a la ineficiencia de organismos internacionales que se supone abogan por la paz en la región.
Chile no está en peligro y lo que corresponde al futuro gobierno y a nuestra nación como Estado es simplemente alinearnos con la democracia, con el desarrollo económico, con el combate al crimen organizado y enfrentar de manera decidida a los totalitaristas y a los dictadores.
Consultada la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo reforzó la postura del Ejecutivo que fue planteada a principios de semana y que van en la línea de condenar duramente la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
Es digno de un país tener un presidente que hable con la verdad de manera directa y sin temor, porque no estamos inventando, no estamos exagerando, no estamos sobreinterpretando los intereses petroleros o de recursos naturales o de apropiación y control de los Estados Unidos sobre otros territorios.
En ese contexto, la secretaria de Estado manifestó abiertamente su preocupación porque la invasión norteamericana podría replicarse en otro país de la región, netamente motivado por intereses económicos.
De la mañana, 26 minutos.
Con críticas transversales en la Comisión de Derechos Humanos fue recibido el ingreso del proyecto del gobierno que establece el reconocimiento y reparación de víctimas de la violencia en la macrozona sur. Esta iniciativa, emanada de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, contiene una serie de medidas reparatorias, pero no contempla indemnizaciones económicas directas a las personas que hayan sido víctimas de violencia rural. Los detalles con Gonzalo Holguín.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado iniciará la tramitación el mes de enero del proyecto del gobierno que establece el reconocimiento y reparación de víctimas de violencia en la llamada macrozona sur. El proyecto del Ejecutivo es en respuesta directa a las conclusiones formuladas en el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que fueron entregadas en mayo pasado y contempla una comisión de calificación de víctimas y un programa de atención de víctimas. Este programa incluye medidas de atención psicológica, jurídica y social, mecanismos de reposición de actividades económicas y sociales y acceso a beneficios en materia de vivienda, salud y educación, además de contar con un presupuesto de más de 6.000 millones de pesos. Sin embargo, el gran punto de conflicto es que, pese a que el informe propone un marco de indemnizaciones para víctimas de la violencia rural, en el proyecto no aparecen aportes económicos directos. El senador RN Francisco Chaguán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que dará prioridad a la iniciativa y le pedirá al gobierno un esfuerzo adicional para incorporar recursos que vayan directo a los afectados.
El proyecto contempla medidas de atención psicológica, jurídica y social, mecanismos de reposición de actividades económicas y sociales, pedirle al gobierno que establezca reparaciones económicas directas a las víctimas, que es un proyecto que le vamos a dar prioridad.
El integrante de la comisión y senador independiente de derecha, Rojo Edwards, dice que este proyecto no puede excluir las indemnizaciones.
Ningún proyecto de reparación para víctimas del terrorismo en el sur puede dejar afuera la reparación económica a las víctimas. Esta misión retrata de cuerpo entero el doble estándar con que se trata esta materia.
La diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Carolina Tello, valoró la atención integral a las víctimas, pero recordó que el derecho internacional establece como necesario que existan indemnizaciones.
Valoro que cree un programa de atención a víctimas. Es un avance importante, debe mejorarse, ya que no contempla indemnizaciones económicas directas.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, dice que otro problema del proyecto es que los criterios para definir a las víctimas, que según ella permitirían a personas responsables de hechos de terrorismo, puedan ser declaradas como víctimas.
Hay que revisar bien ese proyecto. No quedó bien definido quiénes eran víctimas y quiénes no. Yo creo que no es un proyecto bien hecho. Hay otros proyectos para víctimas que creo que recogen de mucho mejor manera la realidad.
El proyecto de ley está sin urgencia y entró durante el receso de Navidad y Año Nuevo. Toma parte de las 21 conclusiones de la comisión y diagnostica que los hechos de violencia en la zona bajaron de 1.161 en el 2022 a 516 en el 2024.
8 de la mañana, 29 minutos.
Luego de que el grupo Saesa confirmara evaluar una sentencia que los multa y obliga a indemnizar a clientes de San Juan de la Costa por reiteradas interrupciones del suministro eléctrico el año 2022, el alcalde de esa zona llamó a la responsabilidad social de la firma con las más de 50 familias que llevaron adelante la demanda colectiva. Desde Radio Bio Bio de Osorno, detalles con Priscila Rupayán.
Se trata de la sentencia del primer juzgado de letras de Osorno por los cortes prolongados ocurridos en 2022 que afectaron a las comunidades de la costa de la provincia, estableciéndose en la causa que existieron infracciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, sostuvo que la resolución obliga a las empresas eléctricas a asumir consecuencias económicas por la falta de continuidad al servicio, especialmente en los sectores rurales de la comuna.
Obviamente el grupo Saesa va a tener que asumir una compensación económica producto de esta vulneración que se logró, digamos, demostrar. Obviamente que vamos a mantener el apoyo que se le brindó a este importante grupo de familias. Ellos han, cierto, han sido muy persistentes y han logrado, obviamente, reunir muchos antecedentes en términos de poder acreditar una afectación no menor, evidentemente no llevar una vida cotidiana como corresponde.
El jefe comunal costero añadió que si bien es previsible que Saesa evalúe la presentación de recursos de apelación, el fallo ya fija un precedente relevante respecto de las obligaciones de las empresas distribuidoras en territorios con alta vulnerabilidad, reiterando además que la municipalidad continuará respaldando con una representación jurídica a las comunidades en las siguientes etapas del proceso en caso de que la sentencia sea apelada ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. Desde Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
A sus 48 años falleció el reconocido periodista de farándula y espectáculos Andrés Cañulef, producto de un paro cardiorrespiratorio.
Esta persona fallecida indicó sentirse mal de salud, desvaneciéndose al interior del departamento, iniciando un paro cardiorrespiratorio. En el lugar se constituyó personal de SAMU, quienes realizaron maniobras de RCP, no logrando resultados positivos.
5 muertos dejó una violenta colisión entre un auto y un bus en Mejillones, Antofagasta. 3 de los fallecidos son menores de edad.
Lamentablemente tenemos que comunicar un accidente de tránsito de alta energía entre un bus y un vehículo menor, en el cual resultaron lamentablemente varias personas fallecidas.
El Partido Republicano le pidió a La Moneda que los deje trabajar luego que el presidente Gabriel Boric acusara de mentir a José Antonio Kast.
Lo que uno pediría es que nos dejen trabajar tranquilo.
La verdad también es fundamental para que el debate se realice sobre hechos y no sobre fake news.
Preocupación generó entre parlamentarios el impacto que provocaría en la campaña de Michelle Bachelet a la ONU la salida de Paula Narváez como embajadora de Chile en Naciones Unidas.
Se deja medio colgando la gestión que se estaba haciendo desde nuestra embajada en Naciones Unidas.
Más allá de Paula Narváez, el destino propuesto para Bachelet debiera respetarse.
Hemos sido explícitos que esta es una oportunidad para Chile, una oportunidad para el país.
Esperando una rápida tramitación, el Ejecutivo presentará el lunes el proyecto de negociación ramal resistida por el gran empresariado.
Llamamos a los parlamentarios a no generar caricaturas, llamamos al gobierno que va a entrar a no generar caricaturas y también a los empresarios.
Hay poca expectativa de que esto tenga un avance en el Congreso.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votará la próxima semana hasta total despacho la ley de reajuste del sector público. La oposición espera que se rechacen las normas de amarre.
Nos parecen impresentables y por lo tanto eso se va a rechazar y yo creo que el gobierno no tiene margen.
Cuando el nuevo gobierno tenga que hacer los ajustes, va a tener costos importantes para el país y van a ser culpa del gobierno del presidente Boric.
El Ministerio de Salud confirmó un caso de sarampión importado en la región metropolitana.
Una persona podría diseminar el virus entre 14 y 18 personas susceptibles. De ahí la importancia de que la población esté vacunada.
La justicia descartó extender la investigación del caso Farmacias Populares solicitada por la defensa de Daniel Jadue, poniendo fin a años de diligencias. El ex alcalde arriesga más de 18 años de cárcel.
Tenemos hechos concretos, reales, ante los cuales podemos presentar sin ningún problema al tribunal para dar cuenta de la comisión de los delitos.
Aquí el tema era que ellos hicieron un montaje para alargar el tema. Nada más.
El exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, fue sentenciado a 16 años de cárcel por cohecho agravado, delitos tributarios, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos.
Bueno, culminó un trabajo que comenzó en diciembre de 2023 con la investigación de un alcalde que ejecutó una administración fraudulenta en la comuna de Rancagua.
5 funcionarios de Carabineros y un civil imputados en la causa de la fallida Operación Huracán fueron declarados culpables de 3 delitos por los que fueron investigados.
Por primera vez en la historia de la reforma procesal penal se ha podido probar que hoy día la cúpula de la inteligencia de Carabineros efectivamente ha tenido una intencionalidad y ha abusado de sus cargos.
El gobierno ingresó un proyecto para la reparación de víctimas de violencia en la macro zona sur, aunque no contempla recursos para indemnizaciones directas.
No quedó bien definido quiénes eran víctimas y quiénes no. Yo creo que no es un proyecto bien hecho.
Ningún proyecto de reparación para víctimas del terrorismo en el sur puede dejar afuera la reparación económica a las víctimas.
Como un ajuste de cuentas, se sigue indagando el asesinato contra 2 chilenos en Chayapata, Bolivia. La familia de una de las víctimas ya se encuentra en el país vecino.
Se tiene como posible aprehendido a un ciudadano de nacionalidad chilena, ¿no?, que está en un proceso de investigación. Es un vehículo de una ciudadana boliviana que ha sido denunciado como robo en la ciudad de Oro.
Con ayuda del FBI, la Policía de Investigaciones desbarató una organización criminal compuesta en su mayoría por chinos que estafaron desde nuestro país a ciudadanos estadounidenses por 200 millones de dólares.
Se ocupó una red de empresas, algunas genuinas, otras de fachada, chilenas y el sistema financiero chileno.
Que logramos establecer que había más de 400 personas afectadas en Estados Unidos.
Y en noticias del exterior, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que su respuesta a la intervención de Estados Unidos contra Venezuela será en el ámbito de la diplomacia. La Central Obrera Boliviana rompió el diálogo con el gobierno y sus afiliados advierten que las protestas contra la eliminación del subsidio a los combustibles se convertirá en una revolución nacional.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 23 minutos para que sea las 9.
Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, una carrera bilingüe creada para formar líderes visionarios capaces de impulsar organizaciones en un entorno global. La única en Chile, donde en tu quinto año podrás cursar un máster en el extranjero en alguna de nuestras universidades en convenio. Con profesores expertos y una red global de oportunidades, te preparamos para construir una trayectoria con impacto internacional. Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
En Clínica Los Andes, H Salud, tu salud es nuestra prioridad. Nuestra moderna y completa unidad de laboratorio te acompaña en cada etapa de tu diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Asiste sin necesidad de agendar hora a nuestras tomas de muestra en Clínica Centro Nacimiento, H Salud, Mulchen, Angol, Yungay, Vicuña, Laja, Santa Bárbara y ahora también en nuestra nueva unidad en Cabrero. Más información en clínicalosandes.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Un hombre fue detenido 2 veces en menos de 48 horas por robo de especies en distintos sectores de la comuna de Yumbel. Carabineros del retén Centinela de la dicha comuna efectuó diligencias con la finalidad de dar con el paradero de una persona sindicada por las víctimas como autor de la sustracción de sus especies. Efectivos policiales, luego de algunas averiguaciones, lograron dar con el paradero del detenido identificado con las iniciales DAEJ, de 35 años, domiciliado en Estación Yumbel, conocido delincuente del sector. Hay que mencionar que el mismo sujeto, el día miércoles recién pasado, estuvo detenido en el retén Centinela por otros delitos, pasando a control de detención. El antisocial se mantiene detenido a espera de instrucciones del fiscal para su formalización. Pobladores y comerciantes del barrio Plaza Pinto en Los Ángeles denunciaron una seguidilla de hechos delictivos y acciones de vandalismo en locales del sector. Alejandra Huamanga, presidenta de la Junta de Vecinos Plaza Pinto, denunció la destrucción de un portal de vidrio en el hotel del sector, como asimismo otros robos a locales comerciales y casas del sector.
Y también tener en cuenta que las personas que se estacionan por calle San Martín no den más propina a esas personas para poder evitar y tratar de sacarlos lo antes posible del sector, porque son personas que son drogadictas, toman alcohol todo el día a vista y paciencia de todo, y los daños van a continuar si no se toman las medidas para que esto disminuya. El plan cuadrante yo lo voy a coordinar hoy día, porque es una persona nueva que ingresó al plan cuadrante, para ver qué medidas se pueden tomar.
Agregó que se han mantenido múltiples reuniones con los vecinos y también carabineros del plan cuadrante a objeto de reforzar los servicios y vigilancia policial. Un fuerte accidente de tránsito se registró en la ciudad de Angol. Vamos a conocer los detalles junto a Vladimir Sáez.
El accidente de tránsito se registró en la avenida José Bunster, ubicada entre calle Rancagua y Chacabuco en nuestra comuna, donde el conductor de un furgón repartidor de pan, por causas que son investigadas, perdió el control del móvil, volcando en ese lugar. De inmediato se activó el plan de emergencia con carabineros, el SAMU y también la tercera compañía de rescate vehicular, quienes llegaron rápidamente al lugar. Tras el volcamiento de este vehículo resultó una persona lesionada. El tránsito estuvo cortado por varios minutos para el trabajo de los equipos de emergencia y posteriormente quedó habilitado ese lugar. El accidente se registró en calle Avenida José Bunster, en la entrada de la población Las Lagunas, entre Rancagua y Chacabuco, en nuestra comuna. En Angol, Bio Bio, la radio.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Bio Bio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Bio Bio y fue la mejor opción.
Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Tenemos informaciones desde la comuna de Cabrero, donde autoridades municipales visitaron Santiago para reunirse con el ministro de Seguridad Pública. El alcalde de esa comuna, Josep Sabaj, en compañía de otros funcionarios, fueron hasta la capital para tener una reunión con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para solicitarle a esta autoridad un reforzamiento de la seguridad en la comuna. El encuentro fue gestionado por la senadora Loreto Carvajal, quien estuvo presente también en la reunión, mientras las autoridades exponían las principales necesidades que la comuna tiene en términos de seguridad, solicitando el subir la categoría de la subcomisaría a una comisaría y agilizar el proyecto del cuartel de Monte Águila. El alcalde Josep Sabaj de Cabrero se mostró satisfecho después de finalizar la sesión junto al ministro.
Por la tremenda reunión que tuvimos acá en Santiago, nos vamos bastante contentos, ministro. Nuestra comuna últimamente ha tenido muchas acciones delictuales que lamentablemente han visto un poquito alborotada la tranquilidad que acostumbrábamos tener.
Por su parte, el ministro Luis Cordero aseguró que se trabajaría en ayudar a la comuna.
Por la posición en la cual se encuentra Cabrero, sino que además por el perímetro que está en torno a la comuna, trabajar con el municipio es clave en materia de seguridad pública, pero para nosotros también es clave que ustedes dispongan de la total información por parte de Carabineros, la Policía de Investigaciones, no solo respecto de las dotaciones, sino que también respecto de los servicios policiales de esa zona. Así que esperamos ser, contribuir, ¿no?, para que Cabrero sea también no solo un lugar para visitar, sino que un lugar también muy seguro.
Finalmente, hay que recalcar que durante la sesión se habló también de otras iniciativas en sectores rurales y urbanos que podrían colaborar en fortalecer la seguridad en Cabrero. Tras la denuncia de vecinos de Yumbel, quienes acusaron la instalación de un cerco perimetral en un balneario en el sector de La Aguada, la Dirección General de Aguas notificó a los responsables para que en un plazo de máximo de 10 días saquen este cerco. Hace días atrás, mediante redes sociales, habitantes de la comuna de Yumbel indicaron que se instaló un cierre perimetral con alambres de púas para delimitar un terreno colindante a un balneario en el sector de La Aguada. Frente a esta situación, la Seremi de Bienes Nacionales tomó cartas en el asunto junto a la Dirección General de Aguas y fueron a inspeccionar el sector. Finalmente, se dio un plazo máximo de 10 días para retirar este cierre, así lo confirmó Matías Mendoza Lama, director regional de la DGA en Biobío.
A raíz de una denuncia presentada por la Seremi de Bienes Nacionales por obras no autorizadas en cauce. En la inspección del terreno se constató la existencia de un cerco perimetral con gran parte de su estructura instalada dentro del cauce, esto afectando aproximadamente 32 metros de la sección natural del cauce natural del río Laja. Ante esta situación, la Dirección General de Aguas notificó a los responsables para que retiren estas estructuras dentro de un plazo de 10 días.
Hay que recalcar y también señalar que, como cada temporada estival, las playas y las riberas de ríos y lagos corresponden a bienes nacionales de uso público, por lo que está prohibido su cierre. La comunidad puede solicitar el acceso al propietario de un terreno que esté junto a una playa, río o lago, si no existen caminos públicos. Solicitud a la que no se puede negar el acceso y debe ser en forma gratuita.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
A ver, veamos temas económicos porque el precio del dólar bajó 6 pesos con el viernes en su cotización. Llegó a 891 pesos con 50 centavos comprador, 891 pesos con 80 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 14 pesos con 20 centavos. El precio del cobre, atención con esto, subió 1.36% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse al final en cerca de los $6 la libra. En datos económicos, la Fiscalía Nacional Económica aprobó el proceso de concentración que permite a la estadounidense Harper Partner adquirir el control de Matt Chile Holding, sociedad actualmente controlada por la empresa Yansa. Según el informe de aprobación emitido por la Fiscalía Nacional Económica, el organismo recomendó autorizar la operación en forma pura y simple, al concluir que no genera solapamiento competitivo relevantes en el mercado donde opera ambas partes. Les cuento que la Bolsa de Comercio de Londres cerró con ganancias ayer. El índice, el IPSA, subió un 0,12%, mientras que el ICPA lo hizo en un 0,13%. Wall Street también tuvo subió el viernes. El Dow Jones ganó un 0,48% y el Nasdaq lo hizo en un 0,84%. El precio del petróleo Brent, que sirve de referencia para el mercado chileno, subió 2,18% en Londres. El barril cerró en $63.34, mientras que en Nueva York el WTI aumentó un 2,4% y se cotizó a $59.12 el barril. En materia económica, el debate por la negociación ramal volvió a tomar fuerza esta semana al interior del gobierno. Será en medio de las expectativas de los sindicatos y las aprensiones del sector privado que el proyecto ingresará a trámite al Congreso. Según fuentes de BioBio, la iniciativa se presentará el próximo lunes y comenzaría su discusión legislativa el día martes. Vanessa Gajardo con detalles.
La agenda laboral fue el fuerte de este gobierno, partiendo por la reforma de pensiones que promete ser un antes y un después en materia de seguridad social. Pero no todos los proyectos correrán la misma suerte, o más bien disposición. Está el reajuste del sector público, en plena discusión legislativa, y la negociación ramal o colectiva multinivel. Un compromiso que suscribió el gobierno con los sindicatos de trabajadores, pero que no cuenta con el respaldo del mundo privado, mucho menos las pymes que acusan una negociación desigual. Pero la presión ya está sobre los hombros del Ejecutivo y tal como señalaron fuentes de la radio, el proyecto se presentará en sociedad el próximo lunes y el martes debería iniciar su discusión en el Congreso. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, se refirió a la baja convocatoria de la iniciativa y que significa otro costo adicional a las presiones que ya enfrenta el mercado laboral en Chile.
Responde a que hay poca expectativa de que esto tenga un avance en el Congreso. No va en la dirección que el mercado laboral hoy día requiere. Lo que deberíamos estar hoy día mirando es cómo darle mayor capacidad a la economía para generar mayores empleos formales.
Misma postura tuvo el timonel de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacumio, quien rechazó las comparaciones que se han hecho con otros países porque escapan, dijo, de la realidad local.
Hay temas mucho más prioritarios que en los que se debe avanzar. Yo creo que no está el espacio, creo que las condiciones tampoco. Nuestra economía no está preparada para poder avanzar en la discusión, que además podría traerle muchas consecuencias a las pymes de nuestro país.
Pero desde la CUT esperan que en el Congreso el proyecto llegue a verse en ambas cámaras. José Manuel Díaz, presidente de la gremial, emplazó de hecho al gobierno entrante.
Llamamos a los parlamentarios a no generar caricaturas, llamamos al gobierno que va a entrar a no generar caricaturas y también a los empresarios. Es la responsabilidad que ellos tienen como país. No solamente ganar, como están buscando ellos con esta lista de deseos que llegaron al presidente Kast.
De la CUT agregan que los parlamentarios ya se van a dar cuenta de que la iniciativa ayuda a las empresas a evitar el dumping, ayuda a las pymes a tener certeza sobre la competitividad en el mercado y a los trabajadores a tener el piso mínimo de un trabajo decente.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Se reporta un fatal atropello en el sector de Avenida Las Industrias en Los Ángeles. Los detalles a continuación con Mario Tapia.
Se reporta a esta hora una persona fallecida, sexo masculino al parecer, por un atropello ocurrido en horas de esta madrugada en el sector de Avenida Las Industrias frente a la Feria Bio Bio. Allí en ese lugar, por circunstancias que se investigan, un camión impactó a una persona. Está falleciendo en el lugar, según se ha manifestado. Las pericias han sido efectuadas por efectivos de la CIAT Bio Bio para establecer las causas y razones precisas de este accidente, donde hay una persona detenida, el conductor del camión participante en este accidente. Noticia en desarrollo. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, serie de hechos delictivos seguidos denunciaron pobladores del sector rural de Nicodahue Palmilla, esto en un área interior de la comuna de Nacimiento. El mismo problema afecta a varios sectores en Quilleco y los vecinos señalan que la falta de conectividad favorece la ocurrencia de hechos delictivos. Robos, hurtos en alza en domicilios, denunciaron habitantes del sector rural de Nacimiento, hechos que atribuyen en su aumento a la falta de conectividad para denunciar de manera oportuna ante carabineros y o seguridad pública. Los acontecimientos han afectado a varios pobladores con robos de especies al interior de sus viviendas, asimismo insumos agrícolas y otras especies, según relató uno de los afectados que pidió reserva de su identidad. Se trata de una zona de alto flujo forestal turístico y es por esto que preocupa la falta de conectividad.
Han robado en varias casas los vecinos ahí en el sector de Palmilla, el sector de Nicodahue, Choroico también. Toda esta semana han habido robos. A un vecino le robaron como 8 millones en especie en su casa, en una bodega que tenía. Y le planteamos el problema que las antenas de las telefónicas no funcionan en el sector nuestro. Hay sectores que no tienen, entonces nosotros lo que estamos pidiendo y lo que vamos a solicitar que las antenas funcionen para que la gente tenga cámaras de seguridad, por último, como una sensación.
En relación a la falta de conectividad y cobertura de telefonía, dirigentes vecinales de las comunas de Nacimiento y Quilleco están realizando gestiones para mejorar la conectividad mediante conversaciones con las empresas de telefonía respectiva.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Biobío, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Biobío y fue la mejor opción.
Clínica Biobío, especialistas en darte confianza.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Familias de detenidos desaparecidos de Biobío recibieron carpetas de calificación. Estos documentos que reconocen oficialmente su historia y forman parte de los derechos humanos y la memoria. La ceremonia se desarrolló en el Hospital de Los Ángeles y se explicó que reafirman el compromiso con las víctimas de detención desaparecida ocurridas entre los años 1973 y 1990. Esta instancia fue encabezada por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos del Biobío, junto al Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos del Servicio de Salud Biobío. Ana Cabezas, una de las personas que recibió esta carpeta, relató lo que ha vivido su familia.
Recibí la carpeta de mis dos hermanos, uno de 14, yo en ese tiempo tenía 10 años, era como mi partner, y otro de 22. Mi mamá nos buscó toda su vida, falleció, y ella me dejó este legado que yo siguiera para que algún día encontrarlo, cosa que yo lo veo posible.
Asimismo, Juana Molina fue otra de las personas que recibió estos documentos y también compartió sus impresiones.
Él era mi papá, él es desaparecido. O sea, una alegría porque voy a tener algo, aunque sea un recuerdo de él, porque yo cuando a él lo llegaron, yo tenía 10 años. Pero igual yo me acuerdo y yo nunca me voy a olvidar de él, de su cara, todo. Que nosotros no le tenemos foto a él.
El CDM de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Uslar, dijo que la entrega de estas carpetas de calificación no es solo un acto administrativo, sino un deber ético del Estado con las familias.
Vivimos un momento muy emotivo y significativo acá en el Hospital de Los Ángeles, carpetas de memoria que se enmarca dentro del Plan Nacional de Búsqueda y las políticas que ha tenido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por mandato del presidente Boric para la reparación y el reconocimiento de las víctimas de detenidos desaparecidos, especialmente en la provincia de Biobío. Esto viene siendo un acto de reparación también.
La delegada presidencial provincial subrogante del Biobío, Jacqueline Cárdenas, valoró también el compromiso con las familias de los detenidos desaparecidos, acompañándolas en procesos que buscan dignidad, reparación y reconocimiento. En otras informaciones, con más de 9 millones de pesos entregados, varias organizaciones locales de Tucapel fueron beneficiadas por los fondos de CMPC. En total fueron 8 las organizaciones sociales que fueron beneficiadas por los fondos concursables CMPC 2025, que en esta oportunidad entregaron más de 9 millones de pesos en una ceremonia simbólica en el auditorio de la municipalidad. Con la presencia del alcalde de la comuna, Jaime Veloso, este destacó la colaboración de CMPC que tenía con el municipio para colaborar a los varios vecinos y también impulsar sus proyectos que van en beneficio de las comunidades locales. Waldo Pérez, jefe de área Chillán de CMPC, explicó qué son estos fondos.
Que es un aporte en dinero que se hace a las organizaciones que están vinculadas con plantas industriales o donde tenemos operaciones forestales y que busca apoyar en distintos proyectos que estas organizaciones tienen para mejorar su condición de desarrollo.
Janet Núñez, una de las beneficiadas de la Junta de Vecinos Las Hijuelas, mencionó cómo se utilizaría el dinero.
Bueno, el proyecto consiste en comprar antenas satelitales para vecinos de forma individual. Me refiero a esto, no en la sede, es para cada